González y González Abogados, tu bufete de abogados en Cabezón de la Sal. Con el abogado Mario González González, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Despacho multidisciplinar, expertos en asesoría jurídica y defensa en juicios. Consúltanos tu problema y buscaremos la mejor solución. Te ayudamos y defendemos en las distintas áreas jurídicas: derecho civil, matrimonial o de herencias, derecho penal, derecho laboral o social y derecho administrativo. Y si deseas asesoramiento o redacción de escritos jurídicos como contratos, testamentos o cualquier otro, acude a nosotros. Deja tu problema en nuestras manos. Te escuchamos, asesoramos y defendemos con un trato cercano, personalizado e inmediato. González y González Abogados, calle La Cabroja número 1, junto al Parque Conde San Diego, Cabezón de la Sal. Teléfono para citas 659-55-73-26. González y González Abogados. Y son 14:15 casi, los minutos que pasan de las 6 de la tarde, ya de noche en el exterior de nuestros estudios. Hoy además más de noche si cabe, porque hemos tenido un día lluvioso, aunque también se han colado algunos rayos de sol entre las nubes, pero en general bajan las temperaturas. Y para entrar en calor y en temas interesantes, tenemos con nosotros, ya lo sabes, la sección de Mario González, a lo hecho derecho. Mario, buenas tardes. Hoy nos vienes a hablar de vicios ocultos en un coche de segunda mano. Bueno, ¿qué tal?
Buenas tardes. Yo creo, porque la verdad es que hace bastante frío, pero bueno, buenas tardes a todos. Sí, traemos un tema que, bueno, hemos titulado Vicios ocultos en coches de segunda mano. Bueno,
tiene un título así raro, pero que vamos a explicar ahora muy bien.
He dicho coches, bueno, podría haber puesto vehículos, nos vale tanto para motos como para un tractor, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos a intentar explicar esto, que son vicios ocultos, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el mundo hemos comprado alguna vez, hemos adquirido un vehículo de segunda mano, conocemos a alguien que lo ha adquirido, entonces yo creo que es una materia bastante interesante y que es un foco de problemas continuo. Normalmente los vehículos de segunda mano dan problemas. Entonces, vamos a empezar, yo creo, señalando que es un vicio oculto, ¿no? Entonces, bueno, un vicio oculto es un defecto, una anomalía, que, bueno, no son apreciables a simple vista, que existían antes de proceder a la compra de ese vehículo, y que, por supuesto, el comprador, de haber sabido que tenía este defecto, hubiese solicitado una rebaja en el precio o no hubiese comprado este vehículo, ¿no? Vamos a decir este coche, ¿no? Por ejemplo.
Es decir, son defectos que uno ve en el vehículo una vez lo ha comprado.
Sí, bueno, para que sea considerado vicio oculto, lo primero de todo, el plazo, debe darse en los primeros 6 meses desde que me entregan a mí el vehículo. No es de que firmo el contrato, puedo firmar el contrato hoy y la semana que viene recoger el vehículo, no. Desde que yo recojo el vehículo, me apunto esa fecha y tengo 6 meses de plazo para reclamar vicios ocultos, que son vicios que existían antes de comprar el vehículo, vicios que no son, digamos, susceptibles de verse a simple vista, que además yo, comprador, no soy mecánico y por tanto no tengo las capacidades ni los conocimientos para poder detectar ese vicio. Está claro que si el comprador es un mecánico,
cambia la cuestión, ¿no?
Claro, un temblor que tenga el vehículo, un mero sonido que tenga, yo puedo pensar como abogado que está frío el coche, por ejemplo, y hace ese ruido, y un mecánico va a decir inmediatamente, uff, tiene un problema aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, es importante también, si yo voy acompañado a la prueba de un mecánico, si voy solo, hay que ir al caso por caso, como siempre, ¿no? Ya digo, tiene que ser un vicio oculto. Hay casos pocos en los que el vendedor te informa y te dice, oye, mira, este coche viene con un fallo, por ejemplo, en el primer inyector, ¿no? Yo ya digo, no sé de mecánica, pero bueno, puedo poner algún ejemplo. En el primer inyector viene con un fallo. Bueno, pues en este caso vamos a dar el consejo al vendedor de que en el contrato ponga una cláusula que diga, se ha informado al comprador de que existe esta anomalía y aún así adquiere el vehículo. ¿Para qué? Para que el comprador no sea muy astuto y diga, bueno, pues me bajas 1.000 euros, por ejemplo, y después, a los 6 meses, te lo voy a reclamar, ¿vale? Entonces, para proteger en este caso al comprador, pues habría que establecer esta cláusula, ¿no? Y por último, para que sea considerado vicio oculto, bueno, tiene que ser un defecto grave. ¿A qué le llamamos grave? Pues bueno, a ver, que se rompa el radio CD no es un defecto grave del vehículo. El vehículo funciona igual y, digamos...
las funciones esenciales
sí, funciona para lo que tiene que funcionar, que es para que te lleve de punto A al punto B, ¿no? Pero, por ejemplo, si se te quema la culata, se te rompe o gripa el motor, eso, un inyector, el embrague, lo que sea, esos son vicios graves y que afectan al funcionamiento normal de cualquier vehículo, ¿no? Entonces, ahí es considerado vicio oculto.
Bueno, ¿cómo demuestra uno, Mario, perdona, que sí, esto sucede desde antes de adquirir el vehículo?
Bueno, es complicado la prueba, pero con un perito. Con un perito, con un taller mecánico en el que tú llevas el coche y un taller te va a decir que un inyector en 2 meses o 2 inyectores o lo que sea no se te puede salir de parámetros. No es normal que te haya ocurrido esto en 2 meses, esta avería venía de antes. Después, la ley presume que en estos primeros 6 meses se presume que los vicios venían antes de la venta. O sea, que hay una presunción, digamos, hay, por supuesto, es que, bueno, es un, lo llamamos presunción juris tantum, ¿no? Pero bueno, vamos a explicarlo. Es una presunción que cabe probar en contrario, es decir, el comprador en este caso puede demostrarte que el vicio o que la avería viene después de comprarlo, pero se presume, de primeras, que ese vicio era antes de la venta de ese coche, ¿no? Luego, ¿está el vendedor obligado a hacerse responsable? Que es la gran pregunta, ¿no? ¿Estar obligado? Pues hay que distinguir a quién compramos el coche. ¿Se le compramos a un particular, a mi vecino, o se le compra a un concesionario, ¿no? Vamos a diferenciar, porque es muy importante a la hora de saber qué ley o qué norma vamos a aplicar, si el Código Civil o la Ley de Consumidor y Usuarios. ¿Para qué es muy importante? Para los plazos, como siempre. Entre particulares, a esto apuntar, que es muy importante, entre particulares, 6 meses tenemos tanto de vicios ocultos como de garantía legal para averías, ¿no? 6 meses. Para un concesionario al que yo voy a comprar el coche tenemos 2 años máximo que permite la ley, pero lo normal es que se aplique el mínimo legal, que es de 1. Es decir, lo normal es que el contrato sea de 1 año de garantía. 1 año de garantía legal para averías, pero 6 meses también para los vicios ocultos. Que quede bien claro esto, ¿eh? O sea, 6 meses para los vicios ocultos. Claro, como me dices, ¿qué necesito para probar estas averías? Pues eso.
Un perito, ¿no?
Lo primero, rapidez. El consejo que puedo dar es la rapidez. A mí me surge un problema en el coche y no vale eso de lo dejo para la semana que viene. No, rapidez. En ese mismo momento me pasa esto, me deja tirar el coche, tengo que llamar a la grúa y al día siguiente guardo el resguardo de la grúa, llamo al vendedor, me ha pasado esto, le mando una carta, un buro fax, lo que quiera, pero que quede constancia de cuándo me surge la avería. Luego vamos a poner un ejemplo de un oyente que nos ha hecho una pregunta y va a quedar muy claro el porqué de fijar, digamos, la fecha en la que he tenido la avería, ¿vale? Porque son 6 meses y pasan más rápido de lo que pensamos. Y luego es muy importante un presupuesto que acredite cuánto dinero me va a suponer a mí esta avería. La clave, ¿no?, de cómo manejar estos asuntos, de si hay viabilidad en la reclamación. Y sobre todo, para mí la clave es la prevención, como siempre yo creo que he dicho en los programas en los que he venido, es la prevención. Te ponía antes un ejemplo, ¿no? Que, bueno, lo normal es que la gente cuando va a comprar un vehículo se mete en Google y pone contrato de compraventa de coche. Y entonces te aparece un formulario con huecos en blanco que te pone comprador, un hueco, pones el nombre, con DNI, pones tu DNI, demás datos, y luego unas cláusulas que, claro, para el que, digamos, no está acostumbrado a leer este tipo de contratos, dice, joder, qué bien está este contrato hecho. Bueno, pues error, grave error. ¿Por qué grave error? Porque cada compra es un mundo, cada vehículo es un mundo y cada persona es un mundo. Entonces, un contrato sacado de Google nunca va a reflejar la realidad de tu compra o de tu venta, ¿eh? Esto tanto para uno como para otro. Si es entre particulares, lo normal es eso, un formulario, se firma y a correr. Grave error porque van a aparecer problemas luego. Lo aconsejable... Acudid a un abogado los dos, os pagáis un contrato bien hecho, explicáis al abogado qué hay que hacer, qué vehículo queremos comprar, qué características tiene. Oye, ¿quién va a responder de la avería? ¿Cuánto tiempo tenemos para responder?
Dejar todo absolutamente
todos
claro para que no haya problemas.
Eso es, todos los cabos atados, ¿no? Oye, si se lo compra un concesionario, lo que es lo normal, que venga el vendedor y me diga, mira, aquí está el contrato, firma. Pues no, espera un poquitín, me llevo el contrato, me lo leo. Oye, acudo también a un abogado si hace falta, no entiendo algo. para dejar todo muy bien atado. Por tanto, la clave en esto es la prevención. Yo te ponía eso, el ejemplo de antes es, yo no tengo ni idea de carpintería y entonces digo un día, bueno, voy a hacerme un armario. Y para hacerme el armario lo que hago es que busco un tutorial en YouTube y pongo cómo hacer un armario. Me aparece ahí un chico o una chica con una mesa llena de herramientas que yo en mi garaje no tengo, ¿eh? Y la chica, joder, con una facilidad hace el armario y digo, esto está chupado, me pongo yo a hacer el armario. Y bueno, lo más normal es que si consigo hacer el armario, que ya sería un milagro, me salga un churro y en cuanto cuelgue la ropa se me caiga abajo el armario. Eso es lo más normal. Pues esto es lo mismo. Oye, la gente, lo normal es que no sepa hacer un contrato bien hecho. Además es que es normal, porque no es fácil hacer un contrato bien hecho. Entonces, yo lo que haría es ir a un carpintero para que me haga el armario, ¿no? Pues para que me haga un contrato, yo lo que haría es ir ante un asesor, un abogado, lo que sea, que me haga un contrato de garantías, para que no luego no tenga problemas, o por lo menos lo tenga atado si surge algún tipo de problema. Y bueno, hoy estoy muy contento porque bueno, nos han hecho unas preguntas por el correo. Ya sabéis que tenemos dos cuentas, bueno, tenemos la de a lo hecho derecho @gmail.com y abogado.gonzalezygonzalez@gmail.com. En este caso han utilizado esa segunda vía, mi correo. Y bueno, he recabado tres preguntas que voy a leer lo que me han contado. Y vamos a intentar darle solución, claro, con lo que pueda, porque siempre faltan datos, ¿no? A priori. Bueno, nos dice José, nos cuenta, hola, buenas, solo quería saber si puedo reclamar en una compraventa de un coche entre particulares. Se me ha vendido dicho coche con las cuatro ruedas con una medida que no es equivalente a la que sale en la ficha técnica. Aquí me pone un ejemplo de unas medidas, que bueno, es largo, entonces no lo voy a contar. Dice, y por lo tanto, con estas medidas no me pasaría la ITV, e incluso me han comentado que me podrían denunciar la Guardia Civil por llevar una medida diferente y no equivalente a la que aparece en la ficha técnica. ¿Me podéis decir algo? Gracias y un saludo. Bueno, pues...
¿Eso es un vicio oculto en toda regla o no, María?
Esto es un vicio oculto en toda regla. Problemas que yo veo al caso que nos cuenta José. Lo primero, no me cuenta plazo. Entonces, no sé si esto él se ha dado cuenta cuando ha pasado 2 meses o cuando ha pasado 5 años. Eso para empezar. Bueno, 5 años no, porque el plazo de ITV es más corto, ¿no? Pero vamos a poner un año.
Un año,
¿no?
Sí.
Ya no sé ese plazo para si se pudiese considerar vicio oculto o no. Pero vamos, es un vicio oculto en toda regla. Yo creo que nadie vamos a comprar un coche y nos ponemos a medir la rueda. Nadie. Y nadie a simple vista localiza o mide si está bien la rueda. Además, tú coges la ficha técnica, la ves y
que
ya
tendemos
está.
A fiarnos, además, ¿verdad?
Sí, creemos que todo el mundo somos buenos. Sí, sí, es verdad eso. Confiamos demasiado en el otro. Además, sobre todo cuando vas a un concesionario, siempre saben vender, ¿no? Entonces, es fácil que te vendan y que te sientas muy cómodo y demás, ¿no? Entonces,
sí, además es curioso eso que se produce lo del concesionario porque dices, bueno, no voy a comprar un coche de segunda mano a un particular o gente que te dice, mejor vete a un concesionario que tienes más garantías, pero sucede igual, ¿no?
Sí, no, a ver, un coche de segunda mano, alguna avería, algo, a ver, para eso es de segunda mano, está claro que si tú quieres tener un coche con todas las garantías y ni eso, te le compras nuevo, pagas el doble de lo que te va a costar un coche de segunda mano y ya está, y ni eso, bueno, repito. Pero sí, a ver, al final estamos hablando de vehículos, de mecánica, y la mecánica falla, entonces te puede pasar tanto como con un coche de concesionario como con un coche con un particular. Así que bueno, en ese caso yo no digo que sea mejor ni una cosa ni la otra. ¿Por qué puede ser mejor igual a un concesionario? Porque tienes más plazo de garantía, es un año, por lo menos mínimo un año. Entonces, por ese lado sí que puedes tener más garantía, ¿no? Entonces, bueno, respondida la pregunta de José, yo creo, más o menos, bueno... pasaríamos a la de Ana Margarita.
Pero tú qué le recomiendas, sí, a José, que si han pasado 6 meses,
claro,
sí que puede reclamar,
hombre,
¿no? Si todavía no han pasado,
claro,
perdón.
Eso es. Yo lo que le recomendaría a José es, si no te han pasado los 6 meses,
reclámalo,
pero reclámalo ya, o sea, no pierdas más tiempo tampoco. Esa sería mi cosa. Yo creo que es viable, ¿eh? Es un vicio oculto bastante claro, vamos. Y además es persistente a la venta, también lo que hemos dicho. Eso es si te venía con el coche. No creo que se haya puesto él una buena tarde a decir voy a cambiar ruedas, ¿no? No creo. Entonces, bueno, eso ya venía con el coche. Por lo tanto, sería viable la reclamación y yo le recomiendo que lo haga. Bueno, Ana Margarita nos cuenta. Buenas tardes, compré un coche en compraventa en abril. ¿Ves? Esta mujer nos pone plazo. 4 meses después, tiene una avería de motor grave en plena autopista. La grúa lo lleva a la compraventa, o sea, supongo que se refiere al taller donde lo compró o el concesionario, ya que tiene un taller allí mismo. El dueño se queda con el coche casi 2 meses con la excusa de que no encuentra la avería. Le digo que voy a hablar con mi abogado y me dice que él ya ha hecho su peritaje y que no me va a responder por nada. Ha desmontado todo el motor y me dice que lleve mi propio perito si quiero. 2 meses para darme esta respuesta. ¿Qué debo hacer? Me dice.
Lo tiene difícil también esta chica, ¿eh? Qué mala suerte.
Pues, bueno, parece que lo tiene difícil, ¿por qué? Por el plazo, ¿verdad? Porque dices, bueno, 4 más 2, 6. Pues no, yo creo que es bastante viable. ¿Por qué bastante viable? Porque ha tenido la suerte en este caso de que la ha dejado tirada el coche en la autovía. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un resguardo seguramente de su seguro de que ha habido una asistencia en carretera hace cuatro meses después de la venta. Entonces ya tiene una prueba de que la avería le ha dado 4 meses después. Claro, el dueño del concesionario ha sido muy cuco y ha dicho, bueno, guardo aquí 2 meses, doy largas y si cuela, colo.
Y es que pasen 6 meses, ¿no?
Claro, que pasen 6 meses y entonces ya no es vicio oculto, no me lo puede reclamar, que haya se apañe. Yo creo, según lo que me cuente, cómo lo cuente, creo que eso es lo que ha pasado. Pero bueno, tiene suerte de que eso, la ha dejado tirada al coche, no es una anomalía, digamos, que el coche siga andando y demás, y que tiene esa prueba de que la avería dio a los 4 meses. Por tanto, habría que ver cuál es el defecto del coche. Pone que es motor grave, pone motor grave. Bueno, habría que verlo concreto con un presupuesto, un estudio del coche, un perito, lo que sea. Pero vamos, que en principio, como se lo ha comprado además a un concesionario y la ley de consumo le da un año de garantía, en principio, incluso aunque no sea vicio oculto, como avería, también lo podría reclamar y sería responsable el concesionario.
O sea, buenas noticias en buenas noticias última
para,
instancia.
Para Margarita, sí, sí. Y bueno, por último, tenemos a Marta, que nos dice, buenas, hace poco compré a un particular un vehículo de segunda mano. El caso es que nada más llevarme el coche me di cuenta de que las luces antinieblas se encendían al arrancar el coche y solo se pueden apagar si el coche se apaga, se para, supongo se refiere. Bueno, el problema es que el coche, antes de comprarlo, lo revisó un mecánico y yo miré el coche incluso en 3 ocasiones sin percatarme, yo y ninguno de mis acompañantes, del hecho en cuestión. Cuando llamé al propietario anterior, él sí conocía este fallo, pero en ningún momento nos lo advirtió. En el contrato tenemos una cláusula que dice, salvo aquellos ocultos que tengan su origen en dolo o mala fe del vendedor, en cuanto a los vicios que presenta el coche. Y me pregunta, ¿tengo derecho a que se haga cargo el de la reparación del fallo de las luces antinieblas? Gracias de antemano. Bueno, es un poco largo la historia, pero yo creo que Marta lo tiene complicado. En primer lugar, un vicio oculto, yo creo que no es un vicio oculto, porque si me está diciendo que al arrancar el coche se encienden los antinieblas, yo creo que lo puede ver todo el mundo. Entonces, a mí me resultaría raro encender un coche que estén los antinieblas encendidos. Pruebas a apagarlos, no sé. Es algo que se ve, que no está oculto a simple vista. Luego nos cuenta que se lo revisó un mecánico, y ahí ya que hay un problema también añadido, ya lo ha mirado un experto. Y bueno, habría que analizar un poco más el tema este de la cláusula que nos dice, que como está redactada seguramente es una cláusula de un contrato de Google, porque ya dice que es entre particulares, esto es un contrato de Google, esto está horroroso redactado, y entonces habría que ver qué dice esa cláusula y cómo lo dice. Tampoco conocemos el plazo. No sabemos si han pasado 6 meses o no han pasado 6 meses. Pero yo creo que lo tiene complicado, ¿eh? Yo creo que no es un vicio oculto esto. Yo creo que se ve... Y lo
se
tiene,
detecta.
Sí, y lo tiene bastante complicado. Bueno, quiero añadir una última cosa que ocurre mucho en la actualidad con los contratos, sobre todo de compraventa con los concesionarios, y es que se está poniendo de moda las garantías externas. No sé si te sonará. Tú vas a comprar un coche a un concesionario y lo que hace el concesionario es que contrata un seguro de garantía externa a una empresa ajena a ellos que te cubre determinadas piezas, ¿no? Suelen ser contratos muy largos, donde te especifican cada pieza. Y hay que tener mucho cuidado con estas garantías, que además te hacen firmarlas a ti también como beneficiario de ellas. Es un seguro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener mucho cuidado porque puedes caer en la trampa de renunciar a toda la responsabilidad del taller. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues es el problema de que la garantía no es total. Te cubre determinadas piezas. Entonces, a ti te da una avería, tú llamas a la aseguradora, viene un perito de la aseguradora y te dice si sí o si no, arregla o no arregla, paga o no paga. Si dice que sí, todo va ahí muy bien, pero el problema es cuando dice que no, porque te dice, no, porque es que esa pieza no está asegurada en el contrato. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado, eso, que no nos hayan metido la trampa, digamos, de que exonerar de responsabilidad al taller, que yo creo que sería nula esa cláusula, pero bueno, ya nos pone un problema añadido, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas garantías. Hay que decirle a la gente que no se rinda cuando el perito dice, cuando la garantía externa dice que no, no se rinda, no diga, bueno, pues pago y ya está. No. los plazos legales son los plazos legales y la responsabilidad del vendedor es la responsabilidad del vendedor durante el año de garantía en caso de que sea un concesionario, un año de garantía. Por tanto, avisar a los compradores de vehículos que esto está ocurriendo con bastante frecuencia.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, con bastante frecuencia. Bueno, digamos que lo que hace el concesionario es paga una cantidad, no sé cuál será, para que, digamos, las averías más normales, digo yo que sean, ¿no? Yo les digo, yo no soy de mecánica, ¿eh? Pero bueno, las averías más normales, se las cubra un seguro y así ellos, pues digamos, no tienen que sufrir un gasto. ¿Qué pasa? Que bueno, mira, yo conozco un caso de un cliente que se le rompieron tres inyectores y claro, justamente esa pieza, esos inyectores, no lo cubría la garantía, justamente esa pieza. Entonces, él, sabiendo que el vicio venía de antes de comprar el vehículo, dio parte a la garantía y no se hace responsable porque en el contrato, es verdad, no aparecen los inyectores. Pero claro, tenía 2.000 y pico euros, casi 3.000 euros de avería, cuando había pagado hace escasos 3 meses casi 8.000 euros. Entonces, claro, el cliente, bueno, pues tuvo suerte en este caso de que en ese contrato de garantía externa no venía esta cláusula, porque se asesoró previamente de que esta, digamos, de ese contrato, de si debía firmarlo o no debía firmarlo, y por supuesto su abogado le dijo que no, o sea que sí, perdón, que debía firmarlo, que no había ningún problema, y seguramente su reclamación sea viable.
Siempre asesorarse, ¿verdad, Mario? Que lo decimos en cada programa.
Sí, ya es cierto que está mal que lo diga yo, ¿no? Porque soy abogado, pero yo creo que el asesoramiento es...
Es curarse en salud.
Sí, es curarse en salud, y que siempre digo, es que es más caro acudir al abogado con el problema que acudir al abogado de forma preventiva. Es mucho más caro el abogado en un juicio que el abogado en que te haga un contrato. Y un contrato entre el comprador y el vendedor no va a ser un gasto extraordinario. O sea, es que no va a ser algo que digas, jo, qué caro es, no voy a un abogado. No, vale más ir al abogado, creedme.
Mario, nos volvemos a escuchar próximamente. Como siempre, muy interesante, y nos has aportado muchos datos sobre este tema que además está tan dentro de la sociedad, tan del día a día, y como siempre, muchas gracias.
Nada, nada. Y más ahora, que los coches de segunda mano están en alza, ¿eh? Poca gente compra un coche nuevo, así que mucho cuidado.
Mucho cuidado.
Vale,
nos
muchas
vemos,
gracias.
Mario,
venga, gracias, hasta luego.
Voy a romper la ventana que nos separa, colarme bailando en tu casa. Ojos toldos y tapices.
González y González, abogados, tu bufete de abogados en Cabezón de la Sal. Con el abogado Mario González González, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Despacho multidisciplinar, expertos en asesoría jurídica y defensa en juicios. Consúltanos tu problema y buscaremos la mejor solución. Te ayudamos y defendemos en las distintas áreas jurídicas: derecho civil, matrimonial o de herencias, derecho penal, derecho laboral o social y derecho administrativo. Y si deseas asesoramiento o redacción de escritos jurídicos como contratos, testamentos o cualquier otro, acude a nosotros. Deja tu problema en nuestras manos. Te escuchamos, asesoramos y defendemos con un trato cercano, personalizado e inmediato. González y González Abogados, calle La Cabroja número 1, junto al Parque Conde San Diego, Cabezón de la Sal. Teléfono para citas 659-55-73-26. González y González Abogados.